Vayan conmigo a Mateo capítulo 10, Mateo 10, mientras encuentran Mateo 10. Vamos a orar juntos por un momento. Padre, estamos ante ti esta mañana, cantando las alabanzas de tu Hijo amado. Sabemos que nuestro Redentor vive. Y debido a que Él vive, tú nos has dado una misión de llevar su gran comisión, de llevar la misión del Evangelio, vivir nuestras vidas como luz y sal en un mundo muriente. Que seamos sal donde hay oscuridad. De ser luz donde hay oscuridad y de sal donde hay sabor espiritual. Te pedimos por esa misión. La oremos en Cristo Jesús. Amén. Esto se erige como una de las grandes paradojas aparentemente en el ministerio de Jesús, en toda la Biblia. Eso genera muchas preguntas mientras leen a través de Mateo, Lucas y Juan. Esto llega al corazón de la arrogancia y la voluntad humana. Esto te expone, esto hace que el lector de Dios medite sobre la naturaleza de la salvación en Cristo. Esto hace que el lector se sitúe en la historia del ministerio de Jesús, ya sea en humildad o en altivez. Esto nos enseña la naturaleza de la voluntad soberana y el plan de Dios. Esto nos muestra el poder y las profundidades del engaño espiritual y el autoengaño. Esto nos da la imagen definitiva que todavía se usa hoy en el día de lo que se llama traición. Esto proporciona una comparación directa de cuán similares pueden parecer las personas hasta que se les presenta la oportunidad de seguir a Cristo hasta el final. Esto demuestra que estar cerca de Cristo no es lo mismo que estar en Cristo. Esto demuestra las horribles consecuencias de rechazar el Evangelio. Esto demuestra que el poder maligno puede simular el poder milagroso de Dios y engañar a los desprevenidos. Esto, por supuesto, es la existencia de Judas, el hombre Judas Iscariote. En nuestra serie de los domingos por la mañana, los embajadores del rey, hemos disminuido un poco la velocidad aquí en Mateo 10 para considerar a cada uno de los 12 elegidos por Cristo para ser entrenados para el ministerio de Cristo. Y hoy vamos a llegar a la paradoja. Miren conmigo a Mateo 10:2, que leemos cada vez. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Nuestra información más detallada sobre Judas proviene principalmente del Evangelio de Juan, por lo que me gustaría apoyarme en el Evangelio de Juan esta mañana, un texto en particular. Pero a diferencia de la información que he presentado sobre los 11 de los 12 discípulos de Jesús, Judas viene con advertencias masivas, viene con preguntas teológicas, con dificultades. Así que quiero hacer mi camino y quiero darle un sabor del carácter de Judas primero. Así que vayan conmigo a Juan 12. Vamos a estar en Juan 12 el resto de la mañana, porque ahí es donde obtenemos nuestra mejor información. En Juan 12, Jesús está en la casa de Lázaro y sus hermanas María y Marta. María, conocen la historia, toma una fortuna en perfumes costosos y unge los pies de Jesús, secando sus pies con sus propios cabellos. Juan 12, empezando en versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Fue una lección muy simple aquí. María evaluó a Cristo como digno de una adoración generosa. Judas no. Judas Por otro lado, no creía que Jesús valiera ese costo. En su lugar, evaluó el costo del perfume. El Evangelio de Mateo nos dice que los discípulos inicialmente se quejaron para sí mismos sobre el despilfarro del perfume, pero pronto serán corregidos. Pero Judas lo dijo en voz alta. Podemos dar a los otros discípulos algo de gracia en el sentido que probablemente estaban pensando a partir de una observación genuina de que eso era mucho dinero que se estaba derramando, pero Judas se motivó, su motivo era diferente, era la codicia. Miren en el versículo 6, dijo esto no porque se preocupara por los pobres, era un mentiroso también, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se le echaba en ella. Acaba de mirar el equivalente a miles de dólares derramado en los pies de Jesús. Esto se pudo haber dado a los pobres, dijo él. Jesús lo reprendió, dice, pero déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. El Evangelio de Jesús no se trata de alimentar a los pobres, se trata de ser adoradores de Cristo. Ahora, ¿por qué Judas seguía jugando con los otros? Al igual que ellos, él todavía creía que Jesús iba a establecer el nuevo reino de Israel ahora. Pero a diferencia de ellos, no tenía amor por Cristo. Solo tenía amor por su beneficio egoísta. De hecho, el hecho de que Jesús lo reprendiera a él fue la última frustración para este hombre Judas. Porque ¿qué hizo después? Mateo 26:14 dice, entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis darme para entregárselos a vosotros? Y le presentaron 30 piezas de plata. Y desde entonces comenzó a buscar una buena oportunidad para traicionar a Jesús. Así que tenemos otro probado de carácter de Judas. En Juan 13:1-2 también. Juan 13:1-2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Aquí pararemos ahí. Varias veces Jesús dijo que su hora, su tiempo de sacrificio, aún no había llegado. Juan 2 y Juan 7 decía él, no ha llegado aún. Pero ahora en Juan 12:23, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué era ahora? Era hora para Génesis 3:15 que sea cumplida, donde Satanás heriría el talón del Salvador en la muerte, pero el Salvador aplastaría la cabeza de Satanás para obtener la victoria sobre el pecado, al proporcionar un sacrificio por el pecado para todos los que vinieran a Cristo por fe. Juan 13:2 dice, Satanás ya ha tomado dominio completo sobre Judas, para que nadie, ahora, solamente para que no crean que Judas era una víctima. Judas quería hacer lo que Satanás quería hacer, debido a sus deseos. Él ya había robado dinero de la bolsa del ministerio. Él miraba a Jesús de una manera. Jesús era el medio para obtener un poder futuro. Dice, pero cuando miró que no iba a obtener nada excepto persecución, él le dio la espalda. Versículo 13:5 dice, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a sacárselos con la toalla que tenía teñida. Jesús lavó los pies de sus discípulos, incluyendo los pies de Judas, quien ya tenía la intención de traicionar a Cristo. ¡Qué demostración del mandamiento de Jesús de amar a tus enemigos! Y ahora Jesús declara la salvación, escucha bien, de 11 de los 12 discípulos. Juan 13:10, Jesús le dijo, dice, no solo mis pies, sino también mi cabeza. él conocía. Judas es un ejemplo de obras que no hacen cambio. Él participó en el lavado de pies, pero no fue limpiado. No estaba buscando el perdón, pero quería estar alrededor de aquellos que habían sido perdonados, estar cerca de ellos. Así que empezamos a tener una mirada de quién es en verdad. Ahora quiero enfocarme. Quiero enfocarme en Juan 13 y considerar a Judas, quien es el hombre más notorio en toda la Biblia. Miramos, vamos cara a cara con una verdad teológica, y esta es la verdad de la soberanía de Dios en Judas. La soberanía de Dios en la salvación del pecado. Que Dios es santo y responsable de todos los que serán regenerados y reciban un corazón de arrepentimiento, que recibirán el don de la fe a través de Cristo Jesús. Y también estamos confrontados con la realidad de que el que no es salvo, el que no es escogido por Dios, es culpable completamente y responsable por esa rebelión y alejarse del Señor. Por siglos, los teólogos han tratado de reconciliar la elección de Dios versus la responsabilidad del hombre. La Escritura nunca presenta eso como una competición. Como Charles Spurgeon famosamente dijo, que la responsabilidad de la elección, la responsabilidad y la elección siempre han sido amigos. El que dice que el hombre no tiene responsabilidad, ese tiene el que diría que Dios no puede hacer una elección activa y soberana de aquellos que serán salvos debe escalar el otro lado del monte Everest de la evidencia de lo contrario en las Escrituras. Esta dicotomía, que no es completamente comprensible para la mente humana, pero que está perfectamente clara en las Escrituras, es quizás explicada de manera más estricta en Romanos 9. Y no voy a hacer que vayan ahí, pero déjame caminar por ello. El apóstol Pablo caracteriza a todas las personas como vasijas de barro. Como que somos vasijas. Y somos hechas para ser llenadas con algo que glorificará a Dios. Primero habla de ser vasijas de ira en Romanos 9:22. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Esto es importante, un poco de detalle. Este verbo, preparados para la destrucción, es un participio pasivo que significa vasos de ira preparándose para la destrucción. ¿Quién está preparando a estos vasos para la destrucción? ¿Quién se está preparando para la destrucción? Aquellos que están rechazando la gracia de Dios, que se están preparando por medio de su continua rebelión pecaminosa. Pero luego habla de vasos de misericordia. Vasos de misericordia tienen un propósito mayor. Dios está glorificando y dando a conocer su ira sobre aquellos que se preparan para la destrucción. Pero los vasos de misericordia, capítulo 9, 23, se hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Hay una diferencia aquí. ¿Quién está haciendo la preparación para los vasos de misericordia? Dios está. Así que Dios soberanamente ha puesto el fin. Y dices, no me gusta eso. Pues a Dios no le importa si no te gusta. Eso es la verdad. Él soberanamente ha puesto resultado que algunos se están preparando a ellos mismos para destrucción y otros están siendo preparados por Dios para gloria. Pero no solamente Dios da el fin soberanamente, sino que da los medios para ese resultado. Los medios para la destrucción de los impíos es su propia rebelión, su propia... Ellos están responsables totalmente. Los medios para la glorificación de los vasos de la misericordia son puramente la elección misericordiosa de Dios. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Ahora, esto no es una discusión doctrinal árida ante la cual deberíamos poner los ojos en blanco y decir, pasemos a los problemas de la vida real. El hecho de la elección soberana y la responsabilidad humana toca nuestras vidas fundamentalmente en términos de la misma forma en que pensamos acerca de Dios y pensamos en su gracia y misericordia. Déjame ponerlo de esta forma. Tienes dos personas, todas las dos iguales. Si una de ellas es salva puramente por la elección y la gracia de Dios y las otras siendo iguales que esa, dicen una parte pequeña, decir, yo he hecho una elección, intelectualmente he hecho algo para obtener mi salvación. Lógicamente, hablando, esta persona fue un poco más inteligente, un poco más hermosa, tú lo que quieres. Eso quiere decir que hay gente que son más predispuestas a ser salvas porque pueden entender mejor la verdad. Ahora, ¿puedes mirar cómo esto podría llevar a la arrogancia? No. Cada área de la vida es tocada por estas verdades. La vida de Judas nos da un asiento de primera fila para los hechos de la elección de Dios y la elección humana. Que la elección de Dios de todos los que quieran ser salvos es completamente autónoma, independiente y gratuita. No depende de nadie. Que Dios en ninguna parte ha estado nervioso para ver si alguien que él quiere ser salvo, sea salvo. No hay ningún sentido en el que un ser humano pueda tomar una decisión totalmente independiente de salir de su pecado y entrar en la justicia de Dios. Esto debe ser solo la obra de Dios, la regeneración dada y causada por el Espíritu Santo. Y que la elección de la humanidad de rebelarse contra la santidad y el amor de Dios e incurrir en su ira es una decisión real. No hay ningún sentido en el que a alguien que desearía ser salvo no se le diera la oportunidad de ser salvo. Esa categoría de persona no existe. Solo una nota al margen. Aquellos que quieren defender vehemente la idea del libre albedrío humano, totalmente independiente, afirma que Dios nunca violaría este sagrado ideal, que no violaría tu libre albedrío, que no intervendrá por causa la salvación de alguno, por ninguna cosa. ¿Qué significa esto? Si lo piensan, esto significa que los humanos tienen libre albedrío, pero Dios no. Esta creencia en realidad eleva al hombre arriba de Dios, que las manos de Dios están atadas, pero las manos del hombre son libres. Judas es muy importante para que entendamos tres principios. Vamos a usar su vida para entender tres principios y se los voy a dar y por adelantado y luego vamos a mirarlos. Tres principios. Primero que nada, solo Dios posee la autoridad de la elección. Solo Dios posee la autoridad de elección. El segundo principio es, los seres humanos son totalmente responsables ante Dios. Los seres humanos son totalmente responsables ante Dios. Y la tercera es, Dios justamente provee consecuencias para la rebelión humana. Dios justamente provee consecuencias para la rebelión humana. El primer principio, solo Dios posee la autoridad de elección. Miren conmigo a Juan 13, 18. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Jesús acaba de terminar de decir que si alguien actúa con humildad será bendecido. Versículo 16. En verdad les digo que ni un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que lo que lo envió. Solo el creyente en Cristo es realmente capaz de actuar verdaderamente con humildad. Para cualquier otra persona, en lo mejor de los casos, es falsa humildad. Porque por definición un incrédulo es alguien que no se ha humillado en arrepentimiento ante el Señor. Así que Jesús dice que seráis bendecidos en versículo 18. Dice, pero no hablo de todos. Él ya sabe que será traicionado. Él sabe quiénes son suyos y sabe quiénes no son suyos. Él dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Ahora, a diferencia de la idea popular de tratar de casar la elección divina con total con el libre albedrío, que dice Dios sabe quién lo elegiría, Jesús no dice nada de que la humanidad elija a Dios. Él dice, yo conozco a los que yo he elegido. Elegido es una palabra que quiere decir seleccionar, nombrar. Hemos creado una palabra en español a partir de esta palabra griega, elegidos. ¿De quién está hablando específicamente aquí? Él conoce a los que ha elegido. Estos son los 11, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, los 11. Pero el duodécimo hombre se volverá contra él. Y esto no es una sorpresa para el Señor, es el cumplimiento de la profecía. Y Jesús cita esta profecía que está tomada de Salmo 41. Ahora, Salmo 41 habla de un momento en el que el rey David estaba en su lecho de muerte y mientras estaba débil y tal vez incapaz de mantener un fuerte control sobre su gobierno de Israel. Salmo 41:5 dice, mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá? Y perecerá su nombre. Y el siguiente versículo, David dice que sus visitantes, los que fueron a mirarlo, eran falsos. Y si alguien viene a verme, habla falsedades. Estoy orando por ti, David, le decían. Espero que te recuperes. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera, lo publica. Espera un momento. ¿Qué persona va a ver a su amigo en su lecho de enfermo? Una persona que está cerca de la persona enferma, que es un amigo fingido, alguien que tiene la intención de traicionar al rey, alguien que solo quiere ver si se va a recuperar, sino cuando se va a morir. Está planeando. Y aquí está en Salmo 41:9, dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía contra mí ha levantado su talón. Esta es la rebelión premeditada de alguien en el círculo íntimo del rey. Ahora, este es un ejemplo clásico de una profecía que tiene un significado real y personal en la vida del escritor original y que tiene una aplicación más amplia. Esto es importante porque hay una diferencia clave entre la situación del rey David y la situación de Jesús. David dijo en Salmo 41:9, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía contra mí, ha levantado su talón. Pero Jesús dijo, el que come mi pan ha levantado su calcañar contra mí. ¿Qué está faltando? No había confianza. Jesús es omnisciente, conoce todo. Juan 6:64 dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Jesús nunca confió en Judas. Él siempre lo supo. Ahora, podrías preguntar, ok, Jesús es soberano y omnisciente, ¿por qué Jesús escogió a Judas en primer lugar? Hechos 2:23 dice que Jesús fue entregado, ¿por qué? Por el plan predeterminado y la presencia de Dios. Judas sería el medio por el cual Jesús llega a la cruz para proveer su sacrificio sustitutivo por los pecados de todos los que creerían. Y sin embargo, esto habla del carácter de nuestro Salvador. No hay evidencia de que Jesús haya tratado a Judas de manera diferente a los otros hombres. Él sabía que Judas estaba robando de la bolsa de dinero de la tesorería del ministerio. Sabía lo que Judas eventualmente haría y sin embargo lo trató como un amigo. Recuerda, Jesús es completamente humano y completamente Dios. Cuando tratas a alguien como amigo por 3 años y medio hay un nivel natural de verdadero apego y amor. Si lo pongo de esta manera, Jesús realmente amaba a Judas. Eso es lo que hace su traición una patada en el estómago para Jesucristo. Aquel que comió mi pan y con quien tuve comunión y caminé y ministré e incluso reí durante estos últimos 3 años y medio. Él ha levantado su talón contra mí. Podríamos pensar en esto como una patada metafórica a alguien, el patearlo mientras está abajo, pero es peor que eso. en los días de Jesús había un dicho donde se hablaba de rechazo totalmente, el actuar como si no existiera. Era decir, voy a sacudir el polvo de mis sandalias. Levantabas tus pies, sacudías tu polvo y decías, ni siquiera quiero la suciedad de este lugar que esté pegada a mis pies. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran con cualquier ciudad en la que predicaran el evangelio y fueran rechazados. Marcos 6:11 dice, en cualquier lugar que no lo reciban y los escuchen, al salir de ahí sacuden el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Eso es aterrador, que los representantes de Dios sacudan su polvo de sus sandalias. El levantar tu talón contra alguien no es nada más patearlo. Es un testimonio que dice, yo te rechazo, no quiero saber nada de ti, te niego, me das asco, eres repulsivo ante mí. Entonces Jesús ha hecho este anuncio a sus discípulos, que ha escogido 11, y uno no lo ha escogido. Y da su razón en el versículo 19. Se los digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy Él. Jesús ya ha hecho otras predicciones a sus discípulos. Marcos 13:23 predijo su persecución, predijo que los falsos profetas vendrían, predijo su muerte y resurrección. En Juan 14 les explicaría que iba a ir al Padre, iba a enviar al Espíritu Santo. Juan 14:29 dice, y se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Así que les predijo cosas a sus discípulos para que cuando pasen, miraran hacia atrás y dijeran, Jesús dijo que pasaría y pasó. Y aquí está asegurándose de que entiendan que Él no es la víctima de un ataque de sorpresa. Jesús ha sido enviado por Dios el Padre para entrar en este sacrificio divinamente planeado. El cumplimiento de estas predicciones, aunque son sombrías, vindicará y autenticará su autoría. Y así los discípulos tendrán todas estas predicciones para mirar hacia atrás y confirmar y consolarse de que de hecho están siguiendo al Hijo de Dios. Pero entonces, en una forma extraña, Jesús parece interrumpirse a sí mismo. En Juan 13:20 dice, en verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Que así como el Padre envió a Jesús, y cualquiera que recibiera a Jesús y su mensaje sería recibido y aceptado por el Padre. Así quien recibe a los discípulos, es decir, que les dé la bienvenida a ellos y a su mensaje, y crean en el Evangelio, recibirían a Jesús y así recibirían al Padre. ¿Por qué está este mensaje en medio de la predicción de que iba a haber un traidor y el momento en que iba a identificar al traidor? Porque está en medio de estos dos. Bueno, finalmente, después de ser paciente estos últimos 3 años y medio, Jesús está a punto de separar a los verdaderos discípulos de los falsos. En un momento, Jesús identificará a su traidor y lo excusará de la habitación nunca más para ser parte de la compañía de aquellos que representan a Cristo. Por cierto, solo estos 3:18-20 están saturados de pruebas de que solo Dios posee la autoridad de elección. Miramos que Jesús conoce la identidad exacta de todos los que Él ha elegido. Él sabía cuando el Espíritu Santo inspiró el Salmo 41 mil años antes de que David escribiera, no solo sobre la traición de David, sino también sobre la traición de Jesús. El traidor será totalmente responsable de su pecado. Jesús les está diciendo a los discípulos que antes de que esto pasara, y estará prediciendo que todos los que reciban el mensaje de los apóstoles en el futuro serán aceptados por el Padre, lo que significa que Jesús conoce a todos los que han sido elegidos. No hay pasividad, no hay docilidad, no hay participación de la parte de Dios. Solo Dios posee toda autoridad y toda soberanía para tomar todas las decisiones. Nunca jamás caigas en la tentación de cansarte de esa verdad. Debe de crecer en tu mente cada vez más, entre más años pasan. Esa es la verdad que ilumina nuestro gozo y esperanza en la salvación. Porque si te preguntas a ti mismo, ¿por qué Dios me escogería a mí? La respuesta es, no es porque seas bueno. Toda la Escritura da una razón. Por amor, en amor, te escogió. Solo Dios posee la autoridad de elección. Es comprensivo y pleno. No hay asteriscos. Como lo es el segundo principio, los seres humanos son totalmente responsables ante Dios. Los seres humanos son totalmente responsables ante Dios. Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en su espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, turbado en espíritu. Esta es la misma palabra que miramos en Juan 33 para describir a Jesús con respecto a la muerte de Lázaro y el dolor que los rodeaban. Pero no quiere decir triste, quiere decir enojado, perturbado, molesto, agitado. Ambos casos están relacionados con el horror y la repugnancia de la muerte humana como efecto del pecado, la obra de Satanás. Aquí Jesús se enfrenta a la perspectiva de su propia muerte y el dolor y la injusticia de ser traicionado por su propio amigo. Sin duda, una clara indicación de la plena humanidad de Jesucristo. Pero quiero señalar algo. No dijo, bueno, estoy enojado, pero no es su culpa. No. Esto fue su culpa, fue la culpa de Judas, obviamente. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me traicionará, esto obviamente sería molesto para los hombres reunidos en la mesa. Primero, dice Juan 13:22, los discípulos se miraron unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Primero, están comunicando con sus ojos. Este es un momento dramático. Han estado juntos días y noches durante 3 años y ahora uno de ellos está a punto de ser expuesto. Apenas unos meses antes, en Juan 6, Jesús les había dicho que uno de ellos los traicionaría. En Juan 6:70, Jesús les respondió, no os elegí a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es el diablo. En Marcos 14:9 dice, ellos comenzaron a entristecerse y a decirse unos a otros, uno por otro, uno, ¿acaso soy yo? Y Mateo 26:25, Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, o tú mismo lo has dicho. Judas siguió engañando hasta el final, mantuvo el espectáculo durante esos años. Jesús se sentó cerca de Judas y le dijo, Judas, sé que eres tú, y sé que tú sabes que eres tú. Los otros no se dieron cuenta. Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22 registran que para entonces Judas ya había negociado con los principales sacerdotes para que les entregara a Jesús por 30 piezas de plata que él ya las tenía él. Y justo ahora estalló la confusión y el hablar de una sola vez. El Evangelio de Lucas añade en Lucas 22:23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Todo el mundo estaba apuntando, no, vas a ser tú. Ahora, aparentemente, mientras estas múltiples acusaciones volaban por ahí, Pedro pensó que simplemente iría directamente a la fuente y... Juan 13:23 dice, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Ese es el apóstol Juan. Dice, por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Juan es lo opuesto de Judas, tenía una relación cercana con Cristo, que es real y auténtica. Así que Pedro le hace un gesto a Juan. Puede haber sido un pequeño movimiento de cabeza. O tal vez cuando nadie estaba mirando le habrá hecho así. ¿Quién sabe? Quería agarrar el mensaje. Juan estaba justo al lado de Jesús y se recostó contra Jesús para decir de modo que solo Jesús podía escuchar. Y dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús está a punto de identificar a Judas como el que lo traicionaría. Judas, de la provincia de Jerusalén, Judea, de Judea. Judas, el siervo, como tesorero del ministerio de Jesús. Su nombre siempre aparece en último lugar en la lista de los doce. Se llama Judas Iscariote, que se usa para distinguirlo de los muchos otros que se llamaban Judas. Iscariote se refiere a su villa en Judea, que quiere decir Judas de Iscariote. Judas es de la región griega helenizada. El nombre de Judá significa... Judas nunca es mencionado una sola vez sin ser referenciado a su traición ante el Señor. Ahora la pregunta es, ¿era Judas un peón indefenso? ¿Nos debemos sentir mal por él? Algunos dirían que él nunca tuvo nada que decir en el asunto, que fue injusto, que fue incapaz de resistir la obra de Satanás en su vida, pero Judas nunca dijo, no puedo evitarlo. O dijo, el diablo me obligó a hacerlo. En cambio, más tarde, cuando confesó, no una confesión que conduzca a un verdadero arrepentimiento, sino una confesión de reconocer que era culpable. Judas dijo en Mateo 27:4, he pecado entregando sangre inocente. Los seres humanos son totalmente responsables ante Dios, totalmente, completamente, totalmente, sin excusas, sin salidas, sin explicaciones. De hecho, podemos ver ambos elementos de la autoridad de Dios y la responsabilidad de los seres humanos en la muerte de Cristo. En Hechos 2, Pedro está predicando a los judíos no salvos y los está condenando por haber matado a Jesús, pero quiero que noten la juxtaposición de la soberanía de Dios y el pecado del hombre. Hechos 2:23 dice, y este hombre entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ahí está la soberanía de Dios, ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Esta es la responsabilidad humana. Las dos coexisten. Hay un tercer principio. Dios justamente provee consecuencias para la rebelión humana. Dios justamente provee consecuencias para la rebelión humana. Ahora Jesús cumplirá la profecía de Salmo 41:9 de manera muy literal. Juan se ha recostado en medio de los discípulos acusándose unos a otros y ha preguntado en voz baja quién es. Juan 13:25 dice, entonces Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Salmo 41:9 ya se ha cumplido, ha partido el pan junto y Judas es el traidor. Y ahora Jesús despedirá a Judas. La próxima vez que se encuentren será en el jardín de Getsemaní cuando Judas pase por su farsa de amistad mientras identifica a Jesús ante los soldados que lo arrestan con un beso de familiaridad. Juan 13:27 dice, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas fue es ahora el peón de Satanás para tratar de llevar a Jesús a la cruz. Pero tenemos un rompecabezas interesante, teológico, para tratar de entender. Marcos 9 y Mateo 16, Jesús les dijo a sus discípulos que debía sufrir y morir, que esto sería por los pecados de aquellos que vendrían a Cristo por fe. Así que Pedro lleva a Jesús a un lado y recuerdan, le dijo, lejos de ti, Señor, esto nunca te sucederá. Jesús se volvió hacia Pedro y ¿te acuerdan que le dijo? Apártate de mí, Satanás. Satanás tratando de impedir que Jesús vaya a la cruz, está tratando de hacer que Jesús fracase en su misión. Y en este momento parece que está usando a Pedro. Y esta no fue la primera vez que Satanás trata de impedir que Jesús vaya fuera a la cruz. Mateo 4, Satanás tentó a Jesús con fama, poder y provisión en un intento de hacer que Jesús sucumbiera al pecado. Aunque la impecabilidad de Cristo, no es posible que Jesús peque. está tratando de hacer que Jesús fracasara en su misión. Pero ahora hay un cambio de estrategias en Satanás. Satanás entra en Judas para tratar de llevar a Jesús a la cruz. Ahora, fui muy claro en mi palabra. Esto fue una estrategia, un cambio en misión. Ambos, las fuerzas espirituales y humanas, saben que si Cristo va a la cruz, el perdón de pecados ahora es disponible. Cristo victoriosamente guiará un ejército de los redimidos y mandará a Satanás al infierno. Satanás no quiere que Cristo muera una muerte sacrificial. Quiere que Cristo falle. Ahora, ¿por qué Cristo está trabajando para llevar a Cristo hacia la cruz? Cuando Jesús fue arrestado, en Lucas 22, escuche lo que dijo. Entonces Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: habéis salido con espada y palos como contra un ladrón. Mientras estuve con vosotros cada día en el templo, no extendisteis vuestras manos contra mí. Pero esta hora y la autoridad de las tinieblas son tuyas. Que este es el momento para la oscuridad en toda la historia humana, donde la nación escogida de Dios se vuelve contra su propio rey. ¿Por qué está Satanás ahora tratando de llevar a Jesús a la cruz? Ahí parece. Satanás va a arrojar todo lo que tiene a Jesús, todos sus armamentos, todas sus estrategias para que Jesús detenga su camino a la cruz. Jesús se agonizará en oración en el huerto de Getsemaní. Satanás le arrojará a Jesús la angustia de haber sido traicionado por un amigo. Lanzará humillación delante de su pueblo, tortura, una noche de insomnio, de 6 pruebas. Agonía en la cruz. Todo mientras Satanás está básicamente diciéndole a Jesús: hazlo, hazlo, hazlo. Ora para ser liberado. Llama a las legiones de los ángeles para que te salven. Hazlo. Esta es ahora realmente la tentación suprema de Jesús, como si Satanás estuviera diciendo: puedes detener esto, tú puedes, puedes evitar todo esto. Incluso puede ser que la oferta de Satanás siga en pie. Le ofreció a Jesús que todos los reinos de la tierra serían suyos si solo se inclina y le adora. Pero Satanás todavía denega y subestima el poder del Hijo de Dios, la resolución y el poder que Jesús ejercerá como Dios, como por la naturaleza del Espíritu Santo como hombre, para completar su misión, para morir la muerte que cumplirá la profecía de Génesis 3:15, de que la simiente de mujer aplastará la cabeza de Satanás. Y Judas es el participante dispuesto en el plan de Satanás. Ha apostado por el lado equivocado. Y Jesús despide a Judas, poseído y controlado ahora por el segundo ser más poderoso del universo, es mismo Satanás. Miren a Juan 13:28. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban que, como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía: comprar lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Solo Jesús, Judas y Juan sabían en ese momento lo que realmente estaba pasando. Juan ni siquiera se lo dijo a Pedro, que le había preguntado. Ahora, una nota al margen. Cuando Judas se fue, tomó todo el dinero también con él. El versículo 30. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente. Esto es irónico. Que al compartir el pan con Jesús, Judas es identificado como contra Cristo Jesús. Y al compartir el pan con Jesús en la primera cena del Señor, los otros discípulos son identificados como con Cristo Jesús. Judas se propuso causar la muerte de Cristo. Los demás fueron llamados a recordar la muerte de Cristo. Y en este drama termina con una breve nota, pero cargada de significado. Versículo 30. Y era de noche, dice. Esto es más que un simple marca de tiempo. Esto es significativo. Esto describe la atmósfera espiritual de ese momento. De acuerdo con esta metáfora, numerosas veces en Juan hablando, en Juan 1:5 dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Jesús proclamó en el juicio al principio de su ministerio, Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malvadas. Jesús ofreció sacar a los pecadores de sus tinieblas espirituales. En Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En todo a través de Juan, la oscuridad y la luz se contraponen. Judas se va y era noche. Entonces, cuando el texto dice que era noche o de noche, era el tiempo en que Jesús, el Señor Jesucristo, está a punto de ser traicionado en manos de los hombres. Judas ha sido enviado a las tinieblas muy pronto para ser consignado al lugar de las tinieblas eternamente, para siempre. ¿Y cuáles son las justas consecuencias de la rebelión humana? La elección de rechazar tu única esperanza de salvación del pecado. La elección de sacudir el polvo de tus pies ante el Salvador del mundo. La elección de sacudir al enemigo de Dios, de seguir al enemigo de Dios en lugar de seguir a Dios. La elección de seguir siendo un hijo del diablo en lugar de recibir la ofrenda de convertirte en un hijo de Dios. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, no arrepentimiento para salvación. No regresar a Cristo para salvación, sino un sentimiento de que me siento mal por mí mismo. Dice, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijo, he pecado entregando sangre inocente. Y dijeron ellos, y dijo Judas a nosotros, que haya tú, dijeron ellos, y es lo que Satanás hace con los pecadores. Dice, y arrojándose de las monedas de plata, entonces Judas se marchó y fue y se ahorcó. Dice, pero el alivio de su miseria que Judas buscó en la muerte no sería un alivio, sino simplemente enfrentaré el juicio de Dios como alguien a quien Jesús dijo hubiera sido bueno para ese hombre que no hubiera nacido. Judas había escuchado el Evangelio durante 3 años y medio y literalmente había vivido con Jesucristo todo ese tiempo y sin embargo se alejó de él. Judas en muchos sentidos se convierte en el epítome del incrédulo. Todos los incrédulos en última instancia han traicionado a Cristo. Cristo es nuestro Hacedor, es nuestra única esperanza para ser salvos del pecado. Nos ha ofrecido la vida eterna y el incrédulo se rehúsa a aceptarla. Se ha, por así decirlo, sacudido el polvo de sus sandalias contra Cristo. Todo contra ti es horrible. Tal vez digas, ¿cuál es la diferencia espiritual entre tú y Judas? Ninguna, nada. Incluso decir, bueno, nunca habría traicionado a Jesús. Es decir, con justicia propia, ¿soy yo, Señor? Es lo mismo. Nuestras mentes humanas finitas no pueden comprender completamente la inmensidad de Dios. Cuando se trata de considerar que Judas fue totalmente responsable y elegido a alejarse de Cristo, mientras que los otros discípulos están en la categoría de sé a quién he elegido. Déjame ponerlo de esta forma. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? De acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Dios hizo todos los sistemas solares porque, de acuerdo con el beneplácito de su voluntad, Dios hizo la tierra y la humanidad. ¿Por qué? Según el beneplácito de su voluntad. Como parte de su plan general para glorificar su gracia y misericordia, Dios permitió la entrada del pecado en el universo, todo sin violar nunca su propia pureza. ¿Por qué? De acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Isaías 46:10, Dios proclama que de que declara el fin desde el principio, que Él es soberano sobre cada evento en la historia humana, diciendo, mi consejo permanecerá y me cumpliré todo mi propósito. ¿Cómo lo hace? De acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo que tendría un hijo escogido cuando su esposa tuviera 90. E Isaac nació cuando la esposa de Abraham tenía 90. ¿Cómo? Según el beneplácito de su voluntad. Dios le dijo a Abraham que la nación que vendría de él estaría en esclavitud por 400 años antes de ser rescatada. Esto es antes de que Abraham tuviera a su hijo, y todo lo que Dios dijo se cumplió según el beneplácito de su voluntad. Israel tomó la tierra de Canaán como Dios lo había prometido, de acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Cuando Israel pecó y reinó, y su reino se dividió, Dios prometió levantar a Asiria para castigar el reino del norte, como por el beneplácito de su voluntad. Dios prometió resucitar. Dios prometió que Babilonia castigaría el reino del sur y predijo también que destruiría Babilonia. Y también, ¿por qué y cómo? Según el beneplácito de su voluntad. Dios dijo que devolvería a su pueblo a su tierra y lo hizo según el beneplácito de su voluntad. Dios le dijo al líder de los babilonios en Daniel 5 que su reino le fue arrebatado, le sería arrebatado esa noche. Y esa noche el ejército medo-persa asaltó a Babilonia y derrocó al imperio más poderoso de la tierra según el beneplácito de su voluntad. Dios le dijo al rey Nabucodonosor de Babilonia a través del profeta Daniel que cuando se negara a reconocer a Dios como el Dios Altísimo, sería reducido a ser como un animal durante 7 años. Y un año más tarde, cuando Nabucodonosor declaró que tenía todo el poder, fue expulsado de entre los hombres y comía hierba como un buey. ¿Por qué? ¿Y cómo? Según el beneplácito de su voluntad. Dios también predijo a través del profeta Daniel que aplastaría al imperio babilónico en favor del imperio medo-persa, que sería eliminado por los griegos, que sería eliminado por los romanos, y todo lo cual finalmente sería eliminado una piedra que rompería todos los reinos de la tierra bajo su gobierno, siendo la piedra, por supuesto, del futuro gobierno de Jesucristo. Hasta ahora, los babilonios se han ido, los medos persas se han ido, el imperio griego se ha ido, el imperio romano ya no existe. ¿Cómo? Según el beneplácito de su voluntad. Y para continuar con su plan, todo el tiempo de traer un salvador al mundo, el mismo Hijo de Dios. Dios dijo en el Antiguo Testamento que este Salvador vendría, que vendría de la línea de Abraham, de Isaac y de Jacob, que vendría de la tribu de Judá, que vendría del rey David, que nacería en Belén, que nacerá de milagrosamente una virgen. ¿Cómo sucedió todo esto? Según el beneplácito de su voluntad. Así que, si usted piensa que tienes algo que ver con la salvación, con escoger la salvación, si piensas que este Dios se sentó pasivamente esperando y preocupado si tú hicieras una decisión intelectual de poner tu fe en Cristo, es absurdo. Efesios 1:4 nos dice, así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él, en amor, predestinándonos para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. No, nuestro lugar no es para felicitarnos a nosotros mismos por hacer una tan buena elección, sino de dar gracias a Dios por su gracia, porque no hay nada separándote a ti de Judas, excepto la misericordia de Dios. Nada. Quiero hacer una nota final aquí. Mi punto aquí, esta miniserie que he llamado Los Embajadores del Rey, está destinada en parte a alentarnos en tu parte en la difusión del Evangelio. Está hacia los diáconos, líderes, a toda la iglesia, pero en particular a los líderes en cualquier iglesia local. Desde el principio, los líderes de la iglesia han estado lidiando con la traición y la infiltración espiritual desde el comienzo. Diótrefes, un anciano que amaba estar primero. Demas, que rechazó el Evangelio porque amó el mundo, Hechos 20. El apóstol Pablo le dijo a los ancianos que algunos de entre ustedes negarán a Cristo. Cristo mismo, Jesús mismo lidió con un traidor por 3 años y medio. ¿Sabes por qué estoy feliz? Estoy feliz de que yo no sé quién sean. Jesús lo sabía. Y adivina qué. El Evangelio seguirá adelante a pesar de ellos. El Señor edificará su iglesia incluso con ellos. Y habrá un día de ajuste de cuentas donde serán separados. Así que en el ministerio del Evangelio tomamos serio de que Jesús edificará su iglesia, aunque existan los Judas, que seremos en la iglesia y su iglesia será edificada. Pero más importante, lo dije hace un momento, la única cosa separándote a ti de Judas es la misericordia de Dios. Así que te ruego, si hay 1% en ti, si hay 0.001% en tu corazón que pienses, tal vez sea un fraude, tal vez no sea real, que sea hoy el día en que, como el apóstol Pablo le dijo a los corintios, examínate a ti mismo si estás en la verdad. Hay fruto en tu vida, amas a Cristo, anhelas estar con Él, haces un sacrificio por Cristo, amo hablar de mi Salvador, amo al pueblo de Dios. Si estas cosas sabes que no son verdad en tu corazón y simplemente vienes para impresionar, que sea hoy el día, porque Dios provee consecuencias eternas al que no viene a Él. Fue muy tarde para Judas, pero para tú todavía tienes vida, aún sigues respirando, y todo lo que se toma es un respiro para decir, Padre, perdóname, Jesús, sálvame. Un aliento. Padre, rogamos por las almas de aquellos que están en el mismo campo que Judas. También te damos gracias por edificar la iglesia de tu Hijo Jesucristo, aunque los traidores existan. Te damos gracias por los fieles 11. Estamos en asombro y nos inclinamos en asombro de que Dios ha ordenado a Judas. Y aún así Judas eligió alejarse de Cristo Jesús. Estamos en una verdad impenetrable de verdad. De tu soberanía. Y debido a esa verdad, nuestros corazones están inflamados de acción de gracias. Te damos gracias, gracias por escogernos. Gracias que antes de la fundación del mundo, tú conocías nuestros nombres y ordenaste que hubiera un momento en el tiempo donde el Espíritu Santo abriría nuestros ojos y entendimiento para escuchar el Evangelio y conocer a nuestro Salvador. Gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén.